Nos acompaña el doctor César Augusto Velázquez Ruiz, biólogo de la Universidad de Antioquia, magíster de Biología Sistemática Vegetal, área Paleontología, Universidad Nacional de Colombia, PhD en Ciencias, línea Paleontología, Universidad Nacional de Colombia, profesor titular y director del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Tiene diferentes publicaciones en varios artículos, capítulos de libros. Sus áreas de actuación son la botánica, la paleontología, la paleontología, y tiene diversas participaciones en eventos nacionales como internacionales. El doctor César nos acompañará en este momento con una ponencia titulada Cambio Climático Cultural, Perspectivas.
Muy buenos días. Antes de nada, quiero dar mis sinceros agradecimientos al comité organizador por invitarme a participar en este evento tan importante y tan pertinente para el desarrollo de Colombia. Y felicitaciones a todos porque espero sea pues, el comienzo de un evento continuado. Voy a no, me va a tener problemas con esa. Habla en seis tópicos. Inicialmente voy a hablar del aspecto general, del clima, causas y consecuencias, después de eras geológicas, biodiversidad, el hombre y las primeras civilizaciones, impacto del clima sobre el hombre, luego pues, lo que es calentamiento reciente o el impacto del hombre sobre el clima, y finalmente las reflexiones sobre los desafíos y alternativas que tenemos. Debe empezar diciendo que el Sol, nuestro Sol, es una estrella muy dinámica, activa permanentemente, que emite enormes cantidades de masa y energía permanentemente y con unos ciclos que se repiten en el tiempo, que se expanden por todo el sistema planetario y finalmente están impactando nuestra Tierra. Algunos eventos que no son cíclicos, como es el caso del impacto de cuerpos celestes sobre la Tierra, también generan cambios climáticos de mucho interés, como el caso del final del Mesozoico, que terminó con el 70% de todos los organismos que vivían en ese entonces. La Tierra también tiene su propia dinámica. Internamente está en continuo cambio. Por dentro es una masa fluida, colorida, muy caliente, sobre la que están unas placas que se mueven lentamente a través del tiempo, que se juntan, se separan, chocan, forman montañas, forman mares, desaparecen océanos, se abren puentes, islas, hay corrientes oceánicas nuevas, corrientes atmosféricas nuevas, y el clima está cambiando permanentemente con esta dinámica. Para completar la complejidad del clima, resulta que la Tierra tiene una serie de movimientos, uno sobre sí misma y otro con respecto al Sol. El solo movimiento de un día, de hacer un giro, pues nos da el día y la noche, y eso implica cambios incluso de temperatura. El hecho de que de un giro con su eje inclinado permanentemente alrededor del Sol, permite que haya un verano, otoño, primavera, invierno, que no son cambios climáticos importantes. De la misma forma, la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol no siempre es elíptica. Hay veces se hace esférica y la Tierra puede acercarse o alejarse del Sol hasta 8 millones de kilómetros, nada despreciable esa cantidad. Este eje, cuando está inclinado, hay veces se inclina más o menos. Eso hace que la Tierra reciba más o menos energía. Y al mismo tiempo, ese eje hace una especie de bamboleo, como un tronco. De tal manera que en cierto momento se está en este punto y en otro se está en este otro, cada 40.000 años. Cuando se hacen estudios en sedimentos marinos, venieros, corales, muchos elementos que se estudian, se puede observar en el clima una serie de ciclos grandes, unos de 100.000 años, por ejemplo, en el caso de las glaciaciones, tal el calentamiento anterior que estamos y el Holoceno o calentamiento de los últimos 12.000 años. Luego, al interior de esa glaciación, hay otros eventos cíclicos de 40.000, otros de 23.000, y a eso se le suman en cada puntico de estos una serie de cambios pequeñitos, también cíclicos, que alteran completamente el clima. Debe ver entonces que el clima es bastante complejo y no hay un equilibrio a través de todo el tiempo, sino que ese equilibrio se rompe con alguna frecuencia. Para acabar de ajustar esta escena, la superficie de la Tierra no es homogénea. Ahí está dividida en unos componentes o compartimentos que interactúan permanentemente entre sí. El caso, por ejemplo, de la atmósfera tiene una gran cantidad de gases naturales y otros que estamos agregando nosotros en buena cantidad, que están en movimiento, cambian sus concentraciones. Los mares, con el dosis de fondo, con los ríos, océanos, continuamente altas evaporaciones, precipitaciones, vientos intensos. La biosfera está alterada por los cambios que se dan, todos los organismos vivos, incluso hasta el punto de desaparecer la gran mayoría. Los ríos que hay en las altas montañas o que hay en los casquetes polares también han cambiado con el tiempo. Incluso hubo épocas en la historia de la Tierra donde no ha habido polos. Y el hecho de que haya mucho hielo o poquito hielo en los polos implica que el mar esté más alto o esté más bajito. Bueno, con eso tenemos una idea general de que el clima es complejo y no está en equilibrio completo, y lo que veces se altera y se asocia y cambia a otro nivel. En la larga historia de la Tierra, si la miramos como una gran espiral, donde esa historia empieza hace 4.500 millones de años, nada corto, y la historia de la vida empieza hace unos 3.500 millones de años, eventos de toda índole han sucedido. Se han formado montañas, mares, han caído cuerpos celestes, muchos organismos han desaparecido, otros han emergido. Y no maravilla de ver que en esta larga historia, solo hace 63 millones de años desaparecieron los dinosaurios, la gran mayoría. Ellos vivieron casi 200 millones de años sobre la Tierra. Corrieron, nadaron, volaban, fueron pequeños, medianos, grandes, inteligentes, sin embargo, fueron borrados de un plumazo. Y nosotros, los humanos, somos una especie, la última, quizá, que emergió, somos demasiado jóvenes y en este momento somos la única especie que ha sido capaz de alterar los ecosistemas y que ha puesto en peligro la vida de todas las demás especies, incluyendo la nuestra. La vida en general, la biota, se ha transformado. Cada vez que ha estado sometido a eventos climáticos de cualquier magnitud, ha tenido distintas opciones que tomar. O nos adaptamos, o migramos a otros sitios donde las condiciones sean mejores, o nos extinguimos. Aquí quiero mencionar este dato de que el 95% de todos los seres vivos que han surgido en la Tierra han desaparecido. Y no sigamos pensando que nosotros vamos a ser una semilla eterna. En otros casos ha habido especiación y origen de otros organismos. El hombre no es una excepción y a pesar de su corta historia y de la juventud que tenemos, también hemos estado sometidos a cambios climáticos, fuertes y pequeños. Hemos migrado a través del tiempo buscando oportunidades y quizás el último sitio donde llegamos fue aquí a América hace unos 14, 15 o 20 mil años. Hay evidencias de mucha clase. Los primeros primates aparecen hace 75 millones de años, pero el género Homo, al que pertenecemos nosotros, apenas sí se diversificó intensamente entre hace 2.7 y 0.9 millones de años, justo cuando las glaciaciones estaban en plena actividad. El hombre de Neandertal, una de las últimas especies que compartió con nosotros, el Homo sapiens, reapareció hace apenas 30 mil años. Y en estos últimos dos años, cuando empezó el calentamiento que llamamos Holoceno, nosotros surgimos como la única especie humana colonizadora de la Tierra. La población de humanos ha sido muy variable. Ustedes pueden observar aquí que en Europa se calculó hace entre 50 y 100 mil años había aproximadamente 10 mil personas en Europa. Nada, lo que hay por ahí en un barrio cualquiera de una ciudad media de este momento. Hace 9 mil años, cuando ya se había iniciado el Holoceno, o la fase cálida en la que estamos, la población ya estaba cerca de 4 mil millones de personas, de 4 millones de personas, perdón. Y a partir de aquí, el crecimiento ha sido vertiginoso. En el año 1800, hace apenas 200 años, éramos 1.000 millones de personas. Y 200 años después, hoy en día, pasamos de 7.000 millones. Y seguirá creciendo. ¿Hasta dónde? Esta situación es extremadamente crítica. Para centrarnos en los humanos, algo que quiero mostrarles de interesante es que al final de la última glaciación, que terminó hace 12.000 años, la Tierra era muy distinta a lo que es hoy. El hemisferio norte estaba cubierto de hielo, también en parte del hemisferio sur, nuestras montañas, incluso aquí en el trópico, el Nevado Ruiz hielo hasta 2.800, 2.900 metros de altitud. Eso ni pensar, ahorita están 4.800. Este montón de agua sólida vino de la evaporación de agua del mar. El mar descendió unos 120 metros, extensas áreas del fondo marino aparecieron en algunos sitios, como el caso de la zona de Beringia, y por ahí cruzó el hombre y unos grandes mamíferos que colonizaron en América. Hay muchos vestigios y muchos huesos en el fondo de este mar europeo. Una vez que desaparecieron estos hielos, el paisaje cambió completamente. Los bosques que se habían retirado migraron otra vez hacia el norte, por lo menos 2.000 kilómetros se desplazaron. Los bosques en nuestra montaña volvieron a subir y la composición de especies varió por completo. Muchos organismos se vieron favorecidos por ese calentamiento. El hombre no uno, pero otros, como el caso del mamut, del tigre de dientes de sable, del oso gigante, entre otros, se extinguieron y se cree que en parte ayudados por el hombre. Evidencias de este cambio hay por cantidades. Y quiero resaltar aquí 4 o 5, sobre todo porque hay más en Colombia que quiero resaltar. Esto es el porcentaje de pones de árboles en la laguna de Puque, en Colombia. Un estudio reciente de Brut y otros, en que se muestra el glaciar, el periodo caliente o interglacial anterior al que estamos. Empieza una fase fría, no constante, sino con antibajos, que termina aquí más o menos hace unos 12.000 años y se inicia el calentamiento actual. En China, por ejemplo, en estalactitas, en cortes, en estas piedras que cuelgan del techo, en cavernas, se ve perfectamente estos cambios. El piquito que hay aquí de calentamiento es este mismo, llamado polinador en algunas partes, luego de hecho en la playa sigue el calentamiento. Lo mismo se ve en Groenlandia, lo mismo se ve en Venezuela, en el sedimento del mar de Cariaco. En el paro del continuo, recién publicamos un trabajo donde podemos hacer los últimos 18.000 años de historia y vemos exactamente esos mismos cambios. Eso no está pasando por otra parte, aquí está sucediendo exactamente lo mismo. En el paro de hoy ya estamos terminando otro estudio y vemos exactamente estos cambios. Una vez que empieza la Tierra a calentarse, los humanos que vivían casi todos alrededor del mar, en zonas más calientes, empezaron a desplazarse hacia el interior y aparecen por primera vez culturas. Y empiezo realmente aquí como a hablar algo del tema. Las primeras culturas conocidas se asientan en este sector, en lo que hoy es Turquía, Afganistán, Irán, ese sector, Mesopotamia, quizá la más recordada. pero está también en el Levante, está Israel, Palestina, la región de Egipto, está el río Nilo, pues donde crecieron civilizaciones muy grandes, las primeras, y que a pesar de su poderío y a pesar del clima estable, sufrieron consecuencias graves de pequeños cambios y tuvieron que emigrar o nosotros desaparecer. En civilizaciones se da gracias a que el hombre deja de ser nómade, empieza la domesticación de animales y plantas y queda mano libre para que aparezcan castas de guerreros, de constructores, políticos, dirigentes, etc. Y esto da la posibilidad a un desarrollo tecnológico y a un crecimiento de la civilización. Hace 8.200 años ocurrió uno de los tantos fenómenos climáticos que se vienen dando en nuestra tierra hasta hoy. Un evento llamado el evento 8.2K, que parece que se originó por causa del rompimiento de dos grandes lagos periglaciales en Norteamérica que arrojaron al océano Atlántico millones de kilómetros cúbicos de agua dulce, frenando la circulación del Atlántico Norte. Los hielos, a pesar de que tenían una fase muy caliente, avanzaron hasta este nivel de Islandia. Hacia la parte de toda Europa central, lo que se manifestó fue previo de mucha humedad, inundaciones, derrumbes, hay evidencia sobre eso. Pero hacia el norte y hacia el sur de esa zona fue muy árido. Y en todo el toque comercial fue demasiado pálido. Todo el Mediterráneo se afectó y esta zona de Mesopotamia cambió por completo. Este es un cuadro bastante enredado, pero no me interesa que lo entiendan. Solo quiero ver que en estudios provenientes de muchas zonas del mundo utilizando distintas herramientas, el evento 8.2K está perfectamente estudiado y evidenciado. En otros sitios, Alemania, Groenlandia, Venezuela, Noruega, Irlanda, Israel, también hay evidencia suficiente de una intensa región. Y aquí, entre nosotros, ¿qué pasó? En los trabajos que estamos terminando en los últimos dos años, tenemos, por ejemplo, este es el final de la última glaciación mostrado por plantas. Empieza el calentamiento y aquí tenemos una fase muy húmeda, se hace muy seca. Y hay dos eventos secos muy fuertes, uno en 9.200, también detectado casi todo el mundo, y otro en 8.200, muy intenso. En otro sitio, también en Yanomami continuo, este evento de 8.2 es mucho más intenso que el de 9.2. Los dos eventos, en un estudio con diatomeas en el lago de la Cocha, en Nariño, también son evidentes fuertes sequías. No tenemos culturas aquí en Colombia para esa época que nos pueda decir qué pasó con ellas. En general, este evento muestra un vacío cultural muy grande de Grecia hasta España. Aridez máxima en el trópico. Y hay evidencia de que muchos lagos de América se secaron. Algo interesante es que hubo migración de las poblaciones de Mesopotamia. Quizás como la zona de Europa Occidental estaba más húmeda, las poblaciones migraron hacia allá buscando otras oportunidades y podría ser el inicio de la colonización de Europa por gente civilizada. Las sociedades profundamente afectadas en muchos aspectos y, como siempre nos ha pasado a nosotros los hombres, nos olvidamos de lo que pasa y volvemos otra vez al sitio y no hacemos nada por cambiar las cosas. Este es el mismo sitio de Mesopotamia. Hay muchos ejemplos, pero me quiero concentrar ahí solamente en esa región del Levante o la media luna fértil que llaman. Ha sido sacudido por muchos eventos climáticos. Hace 4.200 hubo otro enfriamiento del norte de la Tierra que se manifestó también con sequías muy profundas en el Mediterráneo y en todo el trópico. El primer imperio que existió en la Tierra, el imperio de los Acadios, sucumbió. Había evidencia de migraciones masivas hacia el sur, que fue más húmedo, y al sur construyeron murallas para frenar el avance de ellos. Obviamente esto implicó hambrunas, pérdidas de cosechas, gente deambulando por todos los lados, por paredes gigantescas, porque en el mar de Omán hay registros de capas gruesas de arenas y de suelos que fueron tiradas desde los Mesopotamias hasta los Persia. Al final de la Edad del Bronce, hace 3.200 años, se presentó otro evento notable que también terminó con migraciones y muertes de grandes poblaciones. Colapsaron grupos muy grandes como los hititas, la ciudad de Micenas en Grecia, los egiptos, causas también fuertes sequías. Bueno, vamos a dar un viaje y voy a pasar algo más cercano y en América. Quiero mostrarles que eso no es por allá, es también aquí. Dos eventos que relativamente son fenómenos de corta duración y de poca intensidad, que son llamados el calentamiento medieval 1 y la pequeña edad de hielo, los muy recientes. Este calentamiento se dio más o menos entre el año 800 y el año 1200 de nuestra era. Terminó hace 800 años. La temperatura se subió quizá un grado centígrado por encima de la que tuvimos al final del siglo XX, pero en todo caso por debajo de las temperaturas que tenemos en este momento. Aridez en zonas tropicales, retroceso de glaciares, y la pequeña de hielo fue como una contrapartida. Se inició después que terminó el calentamiento medieval. Aunque el enfriamiento no fue tan fuerte, fíjense ustedes, un promedio de 0.5 grados centígrados bajo la temperatura, en algunos sitios logrados, fregados, fue suficiente para que aumentaran los glaciares en todo el mundo. Aquí en Colombia aumentaron los glaciares dentro de nuestras montañas. Hubo manifestaciones variadas de humedad. Quiero mostrarles tres casos de cambio cultural asociado a estos eventos. Un primer caso es el de los mayas, muy bien conocido, muy discutido en la región de Centroamérica. Los mayas habitaron la península de Yucatán, parte de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y Salvador. Este es un sitio con unos suelos calcáreos muy pobres, los suelos son demasiado delgados, la vegetación no es muy exuberante. Hay una buena cantidad de lagos en la zona, me puedo mencionar por ejemplo el lago, que en ciertos momentos, incluso hoy en día, bajo sequías muy intensas, surgen estas sequías potentes y se acumulan capas de yeso en el fondo del lago, evidencia de profundas sequías. Los cenotes, otros agujeros donde los mayas sacaban agua en la época y hoy siguen sacando, los que viven en la zona, también perdieron mucha agua en ese momento. Hay varias fases en la historia de la cultura maya, que no me voy a detener, seguramente alguien más hablará del tema. Los mayas en la parte que llaman preclásico, llegaron a la zona más o menos de unos 3.500 años. Avanzaron desde las costas hacia el interior. Y desde ese momento hay evidencias de agricultura, hay evidencias de construcción monumental. Obviamente inicia la destrucción de suelos y algo interesante es que ellos utilizaban hornos para quemar la caliza y poder hacer los ornamentos que hacían en sus construcciones. Quemaban árboles en cantidades. Los reinos sagrados pues habían aparecido y con ellos divisiones de política, religión, constructores, etcétera, todas estas cosas, domesticaron plantas y animales. La llamada fase clásica que va desde más o menos el año 250 de nuestra era hasta hace unos 1200 años. Ocurrió un auge importante en la construcción, en las matemáticas, en todas las ciencias, astronomía, matemáticas, pero siguió creciendo también la alteración de los bosques, de los suelos, la contaminación de los acuíferos, el sobrepoblamiento de la zona. Ya hacia el año 585 se dio una sequía profunda que hay evidencia de que hubo migración y desalojo de la zona. Hubo caída en la constitución, hubo levantamientos y conflictos entre ellos, pero como decía ahora, siguieron ahí, sin hacer nada más por lo que estaba ocurriendo. Su máximo florecimiento se da entre 550 y 730. Incluso hubo ciudades grandes como Chichén Itzá, aquí está esta fotografía, Copán, o incluso esta otra, Tikal, con 300.000 habitantes, un pueblo grande. Finalmente, hacia 730 a 1200, viene un tren de sequías que no soportaron y finalmente desalojaron el área, desaparecieron. Colapsaron con cultura. En los últimos 900 años ha habido recuperación de los bosques y la gente que queda ahí ya no tiene ese mismo poder, pero tenemos casas, casuchas, incluso algunos muy hechas por el lado. Evidencias de que esto es cierto, es que es uno de los sitios más estudiados del mundo y hay demasiadas. Les voy a presentar aquí en las dos o tres. En el lago de Chichancana, estudios de estratigrafía, de oxígeno 18, geoquímica, muestran, por ejemplo, que en la zona hubo una sequía muy violenta hace unos 8.000 años. Quizás la sequía del evento 8.2K, pero no hubo una población que registrara ese cambio. Capas de gruesas, sedimentos. Viene la periodo muy húmedo y a partir de 3.000 se inician unos pulsos secos que terminan con sequía muy fuerte a la playa de diciembre. Y otra vez se ven capas de yeso con el mostrero principio y que implica. Este diagrama tiene muchas cosas, pero quiero que se fijen en todo más. Esto es un estudio relativamente viejo de Leiden y otros, en que miran con base de polen cómo ha cambiado la vegetación de árboles con respecto a hierbas. Todo eso son árboles y están sumados en esta gráfica. Y todo eso son hierbas y están sumadas en esta otra gráfica. Entre estas hierbas está el maíz y otras plantas de cultivo. Puede verse cómo en los bosques de pronto empiezan a desaparecer hace unos 3.000 años y casi llegan a su destrucción total, al mismo tiempo que las plantas de cultivo y las hierbas de tipo malezas cubrieron eso. La zona no se recupera sino a partir de 1.000 años hacia acá. El otro sector llamado Punta Laguna, le mostré al principio ya en la península de Yucatán. Con los siglos 18 también es posible ver una serie de cambios climáticos de periodos secos, húmedos, pero hay una fase en que se va haciendo cada vez más seco, pero no constante, sino a pulso, y terminan con sequía más o menos de 1.000 años, justo cuando está la decadencia de esta cultura. Una comparación de este tracito, que está aquí ampliado en esta, con partículas de polvo encontrados en el Quelcaya, que es un pico nevado en el sur de Perú, que tiene influencia de polvo de los cultivos que caen en el lago Titicaca, muestran perfectamente también intensas sequías en esa zona. A manera de síntesis y a mano alzada, en un trabajo que hizo Perenes en el 2001, él recogió buena parte de esa información y mostró, por ejemplo, cómo desde hace 12.000 y 10.000 años la temperatura y la humedad son relativamente equilibradas, pero se caen notablemente por aquí hace 1.000 años. La población humana se incrementa entre 3.500 y cae alrededor de 1.000. Los árboles casi desaparecen hace 1.000 años. La erosión de los suelos fue intensa también entre 3.000 y 1.000. Las evidencias son bastantes. Este lago ha sido asiento de muchas culturas. en los últimos 3.500 años. Una de ellas es una cultura llamada Tiwanaku, que vivió en este sitio también llamado Tiwanaku, donde hubo una ciudad con cerca de 115, 120 mil personas hace 1.000 años. Hoy en día, las islas y las, tanto las de Tierra Firme como las islas flotantes son habitadas por otro tipo de personas, los aymaraes, el resto de incas, los urus, que son los que viven en estas islas. Los tiwanacos tuvieron una construcción monumental. Los que han ido a Machu Picchu, a Cusco, han visto cosas muy similares a esto, espectaculares. Para la época que se construyó, ellos vivieron en un sitio donde antes había otra cultura, la cultura chipa, que también desapareció por un cambio climático. En realidad, hace 2.400 años, vivieron de pastoreo y agricultura. En este dato que quiero que comparen con lo que voy a ahorita, utilizaron 19.000 hectáreas de cultivo en camiones, en los terrenos levantados. Y es un cultivo y a la máxima se dio en el año 600 y el año 1100. Hasta ahí llegan ellos. Entonces, esta es una zona que se afecta fácilmente por el clima, es frágil. Estas son fotos recientes de Mar Verde que muestran, por ejemplo, cómo el lago Titicaca en una sequía de un niño, de 1996. La tierra en invento desapareció y aparecieron del fondo del lago un montón de terraplenes que han estudiado, pero fueron unas evidencias de lo que ellos utilizaban hace mil años para los cultivos. Solo 3 metros de aumento puede cubrir 11.000 hectáreas, un solo tope. Pero obviamente una población que está asentada en el borde puede estar afectada enormemente por un cambio climático que no sea drástico. Evidencias también de muchas. En este gráfico yo les quiero resumir un trabajo de Thompson, otro de arqueología de Ortopic Colata y otro de Lincoln, por estratigrafía. Mirando la parte arqueológica, la cultura chipa vive por aquí entre 3.500 hasta más o menos el año 2.200. Esa cultura fue afectada por un cambio climático fuerte, no desaparecieron por eso, siguieron en la zona, pero posteriormente, por aquí hace 2.400 años, en una sequía muy prominente, esa cultura desaparece y luego aparece otra, los tiwanaku, que también tuvieron otras sequías que soportaron y finalmente en las más intensas. Aquí alrededor de 800, 900 a 1000 años también sucumbieron. Desaparecieron los tiwanaku, aparecen otras culturas. Un caso ya en Colombia, que en los estudios que yo he hecho no lo tienen asociado directamente a cambio climático, pero yo lo que he visto creo que sí. Es con la cultura Zenú. Una cultura grande que vivió a las orillas del río Sinú, San Jorge, Cauca. Ellos también cultivaron sobre terraplenes y no 19.000 hectáreas como el caso de Tiwanaku. Aquí el cultivo fue de aproximadamente 500.000 hectáreas de terraplenes. Un gigantesco, incluso se dice que las poquitas estructuras hechas por el hombre que se ve de la luna. Y no es una cultura que no conocemos mucho. Llegaron a la zona hace unos 3.000 años, el siglo IX antes de Cristo. Tienen auge y crecimiento, pero en el siglo XII, tras el año 1100, desalojan el área. Un sector de por sí propicio para la agricultura, no sé lo que son esos camellones, buen transporte, mucha fauna, suelos fértiles, tenían todo. Comercio, entre ellos mismos y con pueblos vecinos. Finalmente, hay desalojo, migraciones de esa zona y quedó así, por siempre. Después de que ellos desaparecen, 2 siglos después, hay otro grupo allí instalado. Evidencia de cambio climático en esa zona. Este es un estudio de Plaza Simón Kennedy que utilizan 10 perforaciones y 10 perfiles de suelos y dataciones donde muestran que a lo largo de los últimos 3.000 años hay una gran cantidad de pulsos de sequías que finalmente algunos de ellos llegan a juntarse con estas culturas. Para terminar esta parte, evidencias de cambio climático hace 1.000 años hay muchas, y aquí en América hay otras. En el mar de Cayuco, Venezuela, estudios que son de alta resolución con titanio muestran pulsos de sequías intensas que están asociadas perfectamente a los pulsos de sequías que se dieron en tierras mayas. En estudios nuestros, en Antioquia, vemos, por ejemplo, en el páramo argentino, este diagrama aquí nos muestra plantas indicadoras de humedad, aguas altas, y estas otras plantas son propicias de ambientes muy secos. Una profunda sequía hace 1.000 años, en el núcleo de Llanura Grande 1. En este otro núcleo es la fase muy húmeda que termina aquí hace 1.000 años. Y lo mismo en registros recientes del lago de la Gorcha se puede ver profunda sequía. En Berlina estamos viendo también evidencias de ese cambio. No lo traje porque no hemos terminado. Pero lo que sí quiero resaltar es que Berlín y Roncino son los páramos más al norte de las cordilleras occidental y central y no están muy lejos de la zona Zenú. Por lo tanto, esa sequía que nosotros vemos y que se ve en la otra zona es prácticamente lo mismo, es una vez primaria. Algo más reciente es el caso de la pequeña edad de hielo, que fue un enfriamiento muy pequeño. Terminó apenas hace 150 años, lo terminó ayer. Mi abuelo escribió parte del final de esto. Evidencias de congelación intermareal, ríos congelados, el mar Báltico congelado, todos los canales de Holanda con hielo, personas de dibujos que alusión a la época, pérdida de cosechas, plagas, enfermedades diversas. Hambruna como la que vivió Irlanda, de casi la mitad de la población murió, migraciones en algunos sectores del mundo. Un caso muy sonado es el caso de los vikingos. Los vikingos vivían ahí en el norte de Europa. Eran navegantes excelentes, recorrían todos estos mares y ríos, las líneas azules que hay aquí. Y durante el calentamiento medieval, en tiempo cálido de mares sin hielo, se aventuraron las trazas hacia América y llegaron a América. Son otros de los colonizadores de América, antes de los españoles. Se instalaron en Groenlandia. Ellos tuvieron comercio, volvía a Europa, comerciaban varias cosas que tenían allá. Más o menos 3.000 personas ubicadas en recientes haciendas, porque ya como era grupo de haciendas, eran grandes. Ellos tenían ganado, erosionaron bastante suelo, hay evidencia de mucha erosión, si bien no cultivaban, tuvieron este problema. Finalmente, se puede ver que ellos más adelante tuvieron sometidos a fuertes enfriamientos por esta época y desaparecieron. Cuando fueron a buscarlos ya no había nadie, solamente habían ruinas. Y eso fue ayer. Bueno, de estos últimos 5 minutos quiero mostrar lo que es el calentamiento de hoy. Muy rápido. Estos pulsos más altos aquí indican calentamientos atrás. El calentamiento que empezó hace 12.000 años es este, y esto que hay aquí es gas carbónico. En otras épocas ha habido casi tanto gas carbónico como hoy. Pero los niveles últimos son francamente exagerados. Entonces, me voy a concentrar en la última colita de este calentamiento. Esto nos muestra lo que pasó en los últimos 1.400 años. Cambia la temperatura. El calentamiento medieval, que fue intenso entre 800 y 1.200, con las consecuencias que mencioné, la pequeña edad de hielo, y hace desde 1850 hoy el clima está calentando, a puntos que algunos consideran que podría ser el peor registro en los últimos 2000 años, que el hombre como tal jamás ha pasado tan por el valor. Si esta tendencia continúa creciendo, si no hacemos de verdad cosas ya, la temperatura podría subir a 4 grados con consecuencias muy graves. Algunas de lo que estamos viendo ya y lo que sigue ocurriendo. Y quiero decir que no soy catastrófico, es que es la realidad. Estos son eventos de sequías, cada vez son más acentuadas en algunas partes del mundo. Como las que ya vimos y que serán catastróficas. Ausencia de agua potable en muchas partes, desertización, abandonos. La ONU, por ejemplo, calcula que en las próximas décadas alrededor de 135 millones de personas en el mundo van a ser empujadas a salir y a migrar de sus sitios por sequías. Pues barreras inmensas, con nubes de polvo de un kilómetro de altura y kilómetros de largo que avanzan sobre ciudades. Parte del centro de Estados Unidos tuvo que ser desalojado en los años 30 del siglo pasado. Pero esta foto es en realidad la capital de Arabia hace 2 años. Y es frecuente este tipo de cosas. Incendios cada vez más monumentales. Este es uno muy famoso, en el 88, casi 1 millón de hectáreas se quemaron a lo largo de varios meses. Con la tecnología que tenemos, la línea todavía paga sus pérdidas de cosechas y ganado a diario, o sequía. Si bien es cierto, la tendencia es que cada vez hay días más calientes y noches más calientes, habrán eventos extremos y habrán también eventos de mucho frío, de mucha nieve. Estos son 45 centímetros de nieve en cuestión de 2 o 3 horas en Canadá. Ustedes se podrán imaginar lo que significa 45 centímetros de nieve sobre el techo de estas habitaciones, de estos edificios, cuántas toneladas. Lo que eso implica, ondas de calor. El año pasado Estados Unidos vivió una oleada de calor muy intensa, pero una muy famosa y reciente fue hace 10 años, en Europa Occidental, donde murieron 30.000 personas en Europa, de las cuales 15.000 solamente ocurrieron en Francia y 3.000 únicamente en París. El deshielo de los mares es evidente. Hace poquito alguien celebraba que se abrió una ruta todavía entre América y Asia a través del Ártico, con mucha gracia a esa belleza, pero el hecho de que el calor esté derritiendo el hielo no implica sino que el mar esté creciendo y que muchos animales estén perdiendo su hábitat. Ayer escuchaba que el Departamento del Atlántico va a destinar 30 mil millones de pesos nomás para proteger las costas, porque definitivamente el mar está dejando de invadir también territorios nuestros. Los huracanes han aumentado en cantidad y en intensidad. Obviamente, con más calentamiento, hay más evaporación de agua en los mares y la descarga de esa agua es en cuestión de horas. Y poder generarse en tragedias como la de Katrina, donde países tan desarrollados como Estados Unidos, que sabían que eso iba a pasar, que habían hecho un cálculo que costaba más o menos 3.000 millones reparar esos diques y reforzarlos, no lo hicieron porque no tenían plata. Digamos, es que pasa con Bangladesh que no tiene dinero y que está a la orilla del mar. El costo después fue casi 10 veces esa cantidad. Y el problema no está resuelto. Inundaciones, las que quieran, en Colombia, ¿cuánto dinero se entregó para hacer protecciones? ¿Cuánto dinero se gastó efectivamente para proteger la población? Plagas y enfermedades están subiendo en altura, en latitud, por el calentamiento. alteración del ciclo reproductivo de plantas y animales migratorios, se adelanta la floración, se retrasa, destrucción de ecosistemas. Algo interesante es esto, los hielos del permafrost de Siberia y de Alaska se están derritiendo, una capa de 3,5 metros desaparece y el relieve cambia por completo. Muchos lagos se han desaparecido por esta razón. Más de 10.000 lagos en Asia están desapareciendo y unos 100 ya no existen. Otros, como el Maratal, han desaparecido por otras razones, por uso de agua para riego, pero también hemos determinado una fuente de agua importante. Y las extinciones de este lago, el hielo rojo, cada vez es más gordo. Migraciones en la altura y en la altitud de ciertos organismos, conflictos por agua, hambrunas, vienen en secuencia. Como una síntesis muy breve, la última glaciación fue muy fría, pero con cambios periódicos. El clima fue muy complejo, los humanos, el hombre de la Neandertal desapareció en esta época y en este calentamiento actual, el calentamiento de los últimos 12.000 años, solamente emerge el hombre. En pequeños pulsos como este, el calentamiento medieval o este otro aquí, la pequeña de hielo, tuvimos consecuencias graves en unas cositas de nada. Ahora estamos empezando un calentamiento que es la carga cósmica y no sabemos hasta dónde vamos a llegar con el calentamiento. Desafíos. Tenemos esa lista de cosas que les dije y yo me diría con las palabras del decano ahora que yo estoy llamando como sequía climática, es que muchos, no solamente organismos privados, sino también del Estado, se hacen los ciegos y no quieren ver lo que está pasando. Y hay que hacer normas y leyes para eso. Alternativas, creo que para la reflexión de qué podemos hacer, seguramente ustedes podrán sumarle. Hay que hacer un manejo sostenible de los ecosistemas, restaurar lo que se ha dañado, mitigar el impacto, lo que está sucediendo, disminuir los gases de invernadero a toda costa, buscar otras alternativas de fuentes de energía. No lo digo ahí, pero también es aumentar la eficiencia en los equipos y en los aparatos que utilizamos. Capturar gas carbónico. Algunos piensan rellenar esos pozos de petróleo, de inyectar gas carbónico en la fondo del mar, hay muchas ideas de piensa. Los parques no tenemos como una simple isla, que conectarlos, son ecosistemas completos. A la hora del cambio, los organismos tratan de expresarse, de migrar para acomodarse y no antes por dónde, van a encontrar ciudades y campos de cultivo. La contaminación hay que controlarla, la población humana hay que hacer con ella, reciclar ese crecimiento. Normas, cuando hablamos hablando de leyes. Colombia tiene algo, pero no es suficiente y en el mundo creo que hay que normatizar y casi por fuerza hacerlo. Creo que la obligación por ese tema es obligatoria de la misma escuela. Y por último, lo pongo aquí resaltado, que ante el cambio, migrar sigue siendo una opción. Podemos desplazarnos, pero cada vez las fronteras están más cerradas, cada vez hay menos recursos alimenticios, cada vez hay más controles, más dificultad, más población, entonces migrar empieza a no ser la mejor opción. Muchas gracias.